Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Síguenos.
Muy buenas tardes, iniciamos nuestra primera emisión de Línea en Alta Tensión con las noticias más relevantes de las últimas horas en México y el mundo. Culminó la 10ª cumbre de líderes del norte de América. Encabeza Alfredo del Mazo Maza ceremonia por el 4º aniversario luctuoso del exgobernador Alfredo del Mazo González. El Poder Judicial mexiquense también realiza mediación por mascotas. Omar Ortega se registra como precandidato del PRD para la gubernatura del Edomex. Mientras tanto, el Verde Ecologista aún no define si va solo o en alianza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe en este espacio informativo, en esta la primera emisión de Línea en Alta Tensión, para compartir con usted la información más relevante de México y el mundo en las últimas horas, cuando son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, 5 minutos, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México. Y como siempre ponemos a su disposición nuestras formas para que nos siga, para que nos escuche, para que nos escriba. Por supuesto, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Toluca en el 98.9 de frecuencia modulada, en Atlacomulco en el 104.7 y en Valle de Bravo en el 93.5. En Querétaro nos puede escuchar en la capital en el 103.1 y en San Juan del Río en el 93.1, ambas de frecuencia modulada, y en la capital del estado de Jalisco, en Guadalajara, en el 1510 de la amplitud modulada. Ponemos a su disposición también nuestra línea telefónica para que nos envíe mensajes vía WhatsApp al 729-306-9031. 729-306-9031. Aquí estamos pendientes para que nos envíe sus opiniones, comentarios, sugerencias y denuncias. Y bueno, pues hoy tenemos mucha información, así es que vamos dándole paso directamente para poder abordar pues lo más posible en los próximos minutos. Como usted sabe, ayer culminó la 10ª cumbre de líderes del norte de América, que pues encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de anfitrión y recibió al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al primer ministro de Canadá Justin Trudeau, todos acompañados por sus esposas. Ayer justo a esta hora hablábamos de la comida que sostuvieron después de la fotografía oficial en el patio central de Palacio Nacional y de la reunión ya oficial, la reunión formal, en la que después del almuerzo los mandatarios abordaron los temas que ya estaban definidos en la agenda, que a saber, como se comentó, era el tema de la migración, sobre todo entre México y Estados Unidos, el tema de la seguridad. Lo que más le interesa a Estados Unidos es que México detenga la llegada de precursores de fentanilo a nuestro país, que a su vez son exportados hacia Estados Unidos y que han causado más de 100,000 muertes de los estadounidenses en los últimos meses. Se habló también de cambio climático y lo que los tres países pueden hacer para acelerar la transición energética hacia la generación de energía a través de fuentes renovables y limpias, y en el que pues México es el país más atrasado en ese sentido por cuestiones de fobias ideológicas del presidente López Obrador, que desde su llegada a esta administración hace 4 años, primero canceló las subastas de energía limpia, en donde había muchos inversionistas de Estados Unidos, de Canadá y también de España, y también donde el presidente pues ha bloqueado los permisos para que varias compañías que ya están instaladas puedan generar energía para suministrarlas a las empresas. Todo ello, ¿por qué? Pues porque quiere favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, que sea nuevamente un monopolio, independientemente de que la generación de energía limpia no sea su prioridad. Y esto pues tiene molestos a los canadienses, a los estadounidenses. Hay un panel que se está llevando a cabo, primero mesas de negociaciones que podrían terminar en un panel de controversias si México no cambia esta política que el presidente mexicano confunde con soberanía energética y que en realidad tiene que ver con trato igual, trato igualitario y competencia igual, piso parejo para todas las empresas que participan en este sector. De todo esto hablaron y después hubo una conferencia de prensa. Originalmente se dijo que iba a ser solo un mensaje, hubo una conferencia de prensa y, como es costumbre, pues al presidente se le fue el avión y se le olvidó que era el anfitrión, que tenía que equilibrar el tiempo de respuestas para que todos pudieran participar de una manera equitativa. Y bueno, pues el presidente simplemente, como acostumbra, pues hizo una mañanera vespertina de 28 minutos, mientras que Biden habló solo 8 y Trudeau 6 o 7, lo cual, pues, ambos mandatarios del norte trataron de disimular alguna molestia, pero pues era obvio que no estaban cómodos con que el presidente se extendiera y además sin contestar lo que realmente le preguntaban, como acostumbra, echando rollo. El presidente emplea mucho tiempo y ni siquiera habla mucho. Lo que pasa es que ya sabemos que, como habla muy pausado y habla lento, y además repite al final lo mismo que dice al principio, y entonces se alarga, se come mucho tiempo, y pues no les permitió a sus invitados que pudieran hablar el mismo tiempo. Y al final Biden, caballeroso, protocolario como es, dijo: bueno, pues no sé qué preguntas respondí, pero las que no haya respondido estoy listo para responderlas más adelante. Esto fue una de las críticas que se hizo, pues que tiene que ver más con la forma que con el fondo. En la forma podemos decir que, como en casi todas las cumbres, hubo cordialidad, se vio un buen ambiente de camaradería entre los tres mandatarios, lo cual es muy bueno porque el mensaje que querían dar es ese, de unión, de trabajo, de equipo, etcétera. Pero ya el fondo es otra cosa. Lo que dicen los acuerdos, que tampoco dicen mucho, son enunciados, falta ver realmente a qué se compromete cada país y en qué tiempo y con qué presupuestos. Pero por lo pronto, en cuanto a la forma, podemos decir que fue una reunión bastante cordial, y en ese sentido, pues es un punto para el presidente. Logró que aterrizaran en el AIFA, pues algo anecdótico. Ya ayer Biden salió del aeropuerto de la Ciudad de México, Trudeau hará lo mismo hoy. Pero bueno, vamos con Carlos Lara, quien ha estado pendiente precisamente de estas charlas, de los acuerdos y sobre todo pues de lo que implican, si es que realmente implican algo a mediano y a largo plazo. Carlos Lara, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, en efecto, bueno, ayer en esta conferencia de prensa que tú ya mencionabas ahí en el Palacio Nacional, después del encuentro privado que sostuvieron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues bueno, vieron este mensaje. Ayer el presidente de la República, pues de entre todo lo que habló, dijo que pues le ha pedido a Joe Biden que pues interceda, que abogue ante el Congreso de Estados Unidos para poder regularizar, para poder legalizar, digámoslo así, a millones de mexicanos que ya tienen bastante tiempo en los Estados Unidos. Esto como parte de los acuerdos que se firmaron también en cuestión migratoria, Miguel, y que, pues bueno, el presidente López buscó ayer con el presidente Biden que se pudiera llegar a este acuerdo para que los mexicanos allá, que tienen ya mucho tiempo viviendo en la Unión Americana, pues puedan tener acceso a documentación legal. El presidente de la República lo hizo así, ayer, en este mensaje a medios.
Quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista, y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo y por eso lo planteo. Además, le tengo plena confianza al presidente Biden y le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos.
Pues eso es parte de lo que dijo ayer Carlos Lara, el presidente. Se le olvida que pues finalmente la decisión está en el Congreso y Biden, su partido, los demócratas, acaban de perder precisamente el Congreso, acaban de perder la Cámara de los Representantes, lo cual va a hacer que esto sea más difícil. Y dicho sea de paso, si las cosas estuvieran tan bien, como dice el presidente, que van en nuestro país, y la gente estuviera tan feliz como dice que están, pues no tendríamos cada vez más mexicanos que están intentando cruzar de manera ilegal Estados Unidos, y por otro lado, tampoco tendríamos este número importante de remesas que llegan a nuestro país, que habla precisamente de cada vez un mayor número de mexicanos o descendientes de mexicanos que trabajan en la Unión Americana, Carlos. ¿Qué más dijeron los otros presidentes?
Y fíjate que también el presidente Biden refirió, Miguel, que pues bueno, todos los acuerdos que se llegaron justamente en esta cumbre, pues tienen que ser muy específicos y tienen que llegar a la población. El presidente Biden dijo que, pues bueno, todo lo que se acordó en esta cumbre de los líderes de América del Norte tiene que hacerse efectivo a la población de los tres países.
Así es. Vamos a escuchar al presidente Biden en voz de su traductora.
Somos democracias. Nuestra fortaleza principal es nuestra gente, la fuerza de nuestra gente, y la clave para nuestra ventaja competitiva en el mundo es nuestra increíble diversidad. Juntos, entonces, estamos trabajando para abordar las desigualdades que desde hace mucho tiempo han significado que las personas marginalizadas en nuestros países han sido afectadas para que todos tengan una oportunidad justa. Es una de las inversiones más inteligentes que podemos hacer para nuestro futuro y la vamos a hacer juntos.
Bueno, pues es el presidente Biden. Los temas que básicamente le importaban a él es el tema, obviamente, de la migración, el que México haga lo más posible para detener la inmigración. Y aquí también me detengo porque hay que recordar que cuando el presidente López Obrador ganó la elección, pues dijo que todos los extranjeros eran bienvenidos, todos los centroamericanos, los caribeños, los sudamericanos que vinieran a México iban a tener trabajo, bienestar, seguro social, y después pues les han dado una patada, les han cerrado la puerta, los han maltratado, y ahora dentro de estas condiciones que impone Estados Unidos, pues México, con todo y que lo negó durante algún tiempo durante la administración de Trump, ahora es lo que se conoce como un país, un tercer país seguro, que es el que recibe a los migrantes, sobre todo se habló de haitianos, venezolanos y cubanos, que van a estar regresados a México en lo que se define su situación migratoria, y para ello México tiene que invertir en infraestructura, en desarrollar centros de atención dignos para los migrantes, y pues ahí la pregunta es, Carlos, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Lo va a poner México o lo va a poner Estados Unidos?
Carlos, Miguel, y bueno, pues al final de cuentas, también el primer ministro Justin Trudeau, pues habló acerca de lo que tiene que ver con pues la cuestión del medio ambiente. Dijo el primer ministro que la cuestión del medio ambiente es una parte fundamental también, sobre todo en la cuestión económica, ya que dijo, bueno, pues sin el cuidado del medio ambiente no puede haber prosperidad entre México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a escuchar al primer ministro también en voz de una traductora.
Nuestros amigos mexicanos y estadounidenses se han comprometido de manera tan sólida a proteger el aire limpio, el agua limpia y un mejor futuro. Canadá también se complace de ver a los tres países adoptar medidas para crear una sociedad más diversa, igualitaria e inclusiva. Una sociedad en la que haya oportunidades para todos, en la que las mujeres y las niñas se empoderen en política y en ámbitos económicos, incluyendo las mujeres y niñas indígenas, en la que los beneficios del crecimiento los resienten los trabajadores y la familia en todos los sectores de la economía.
Pues eso es lo que hizo el primer ministro. Obviamente a él le interesa mucho el tema de las energías limpias por las multimillonarias inversiones que tiene su país en el nuestro. De eso se supone, Carlos, que no se habló, por lo menos no en la agenda formal, en lo que se da a conocer a través precisamente de estos acuerdos, pero yo dudo que no se hayan comentado estos temas en corto, y sobre todo en las reuniones que tuvo el premier Trudeau con empresarios mexicanos, en la agenda bilateral que ha tenido desde el día que llegó, y que, bueno, pues también ha mantenido el día de hoy, y que, por cierto, bueno, pues está pendiente también que informemos de esta reunión bilateral con el presidente López Obrador, en donde, bueno, pues veremos qué otros temas otros temas abordan. ¿Algo más para concluir, Carlos Lara?
Sí, pues ya se llevó a cabo, bueno, está en ciernes esta reunión bilateral entre el presidente López Obrador y Justin Trudeau. Ya el presidente López Obrador le dijo a Trudeau que busca resolver las diferencias principalmente en temas energéticos. El presidente López Obrador se ha comprometido a recibir a las empresas canadienses que tienen inquietudes sobre la postura mexicana. El presidente López Obrador dijo que en efecto, hay un crecimiento en el tema de las inversiones económicas de Canadá en México, pero que si hay algún tipo de problema sobre esto, lo que tú ya mencionabas en un principio, sobre el tema de la reforma eléctrica que beneficia a la Comisión Federal de Electricidad y que está perjudicando las inversiones tanto de Estados Unidos como de Canadá. De Canadá, bueno, ha tratado de resolverlas en los diferentes paneles, pero bueno, ahora aprovecha Justin Trudeau para hablarlo con el presidente de la República, y López Obrador, bueno, pues se le adelanta, ¿no? En claro. en esta parte pues ahora, que tiene, y le dice que está abierto al diálogo.
Mira. Veremos estos acuerdos que tampoco detallan en concreto qué se va a hacer en cada uno de los temas. Vamos a ver realmente qué de esto sí se cumple, qué se aterriza, en qué plazos, con qué montos, porque de lo contrario pues todo queda en buenas intenciones. Pero por lo pronto, felicidades, porque fue una cumbre tersa, se obviaron los temas complicados en los que no iba a haber acuerdos, obviamente se preferenciaron aquellos en los que sí, por lo menos se pudo firmar un documento, así es que pues vamos a estar pendientes del cumplimiento de los mismos. Muchísimas gracias, Carlos Lara.
Cuídate mucho, pásala bien. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues está usted escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con más información. Bien, pues ya estamos de regreso, está usted escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena y estamos transmitiendo en vivo en el Estado de México, en Toluca en el 98.9, Tlacomulco 104.7. y Valle de Bravo en el 93.5. Si usted está en Querétaro, nos puede escuchar en la capital en el 103.1 de frecuencia modulada, y en San Juan del Río en el 93.1, y en Jalisco, en Guadalajara, la capital, en el 1510 de amplitud modulada. Y bueno, pues le repito nuestra línea de WhatsApp aquí en cabina para que nos escriba, para que nos envíe sus comentarios y opiniones al 729-306-9031, 729-306-9031. Y vámonos directamente a la redacción de Milet Hidalgo con el pronóstico del clima para las próximas horas.
Para este miércoles se pronostican vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en regiones de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León. Condiciones que serán generadas por el frente frío número 23, que se desplazará por el norte de la República Mexicana, una vaguada polar, la corriente en chorro subtropical y una línea seca sobre Coahuila. Asimismo, un sistema de alta presión atmosférica, que se conoce como anticiclón, generará oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa occidental de Baja California, de 1 a 3 metros de altura en el litoral occidental de Baja California Sur y de 1 a 2 metros de altura en el Golfo de California. Otro anticiclón sobre el Golfo de México originará evento de surada con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en la península de Yucatán. Además, se prevé viento de componente norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por la tarde, un canal de baja presión extendido sobre el oriente y el sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México ocasionarán intervalos de chubascos en regiones de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como lluvias aisladas en Campeche, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco.
Bien, pues son las 13 horas, la 1:24, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, en donde en estos momentos tenemos una temperatura de 17 grados. La calidad del aire es regular. Usted sabe que con el frío hay inversiones térmicas, los contaminantes se quedan atrapados, hay como una especie de tapa tanto en el valle del Estado de México como en el valle de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y esto es porque el aire frío no permite que el aire caliente que esté abajo salga hasta que se va calentando la parte superior, se hace una especie de chimenea y entonces los gases contaminantes empiezan a salir, pero mientras tanto pues esto afecta a nuestra salud. Por eso insistimos que la gente sea muy responsable en el uso del transporte privado, sobre todo el transporte que consume hidrocarburos, que consume gasolina o diésel. Y bueno, las temperaturas, esta es la máxima prácticamente que tendremos, 18 grados. Después irán disminuyendo paulatinamente a medida que avance la tarde. va a atardecer a las 18:18, a esa hora se irá el sol, y bueno, pues en la madrugada hay que estar bien abrigados porque las temperaturas van a descender a partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana, en donde tendremos la mínima de 2 grados centígrados. Cuídese, abríguese. Enero es un mes complicado, es un mes difícil, sobre todo para personas vulnerables, personas mayores, niños, mujeres embarazadas, personas que tienen enfermedades crónicas. Hay que abrigarse porque también es temporada de influenza, de gripes, y el COVID que viene de regreso. No se descuide, no se confíe, porque pues nuevamente en varios estados están incrementándose el número de casos, afortunadamente no de personas que tienen que ser hospitalizadas, pero sí de personas que están padeciendo también algunos síntomas. Bien, de regreso a la información local, pues le comento a usted que se llevó a cabo ya la ceremonia por el 4º aniversario luctuoso de quien fuera gobernador de esta entidad, de Alfredo del Mazo González, 4 años ya de su partida, y Joel Morales nos dice qué fue lo que sucedió.
Al dirigir el mensaje oficial de la ceremonia por el 4º aniversario luctuoso del exgobernador Alfredo del Mazo González, el secretario general de gobierno Luis Felipe Puente Espinosa enfatizó que el legado del exmandatario sigue beneficiando a la sociedad de hoy, además de que las obras y acciones que en su momento impulsó son base de la actual fortaleza del Estado de México. A más de 30 años de concluido su mandato al frente del Poder Ejecutivo Estatal, seguimos avanzando a partir de rutas que con toda claridad fueron marcadas por él y que desde entonces daban cuenta de la necesidad de emprender procesos tendientes a mejorar el desempeño, a transparentar el ejercicio del poder público, a reordenar actividades y en suma a preparar al Estado de México para los desafíos de los tiempos actuales. Tras hacer remembranza de la trayectoria del exmandatario, recordando, el secretario estatal refirió que el carácter visionario del exgobernador cimentó la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que sentó las bases para la distribución de competencias entre ámbitos de actividad en materia de vinculación con órdenes de gobierno. Este evento fue encabezado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, entre otros funcionarios. Joel Morales Bravo, Milet Noticias, Toluca.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues continuando con algunas de las actividades paralelas que se han dado en estos días entre las comitivas del presidente de Estados Unidos y del premier canadiense Justin Trudeau, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias se reunió con la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, la señora Mary Angie, con el objeto de plantear una alianza que permite el desarrollo inclusivo e integral de las empresas lideradas por mujeres en ambos países. Este encuentro tuvo como objetivo avanzar en el empoderamiento de las mujeres, la promoción de negocios, la capacitación y las facilidades para la inversión en materia de regulación y exportación. Mary Angie señaló que esta es una de las principales prioridades que se tiene en el gobierno canadiense, buscando economía regional innovadora en el cual las mujeres mueven más de 6 mil billones de dólares en inversiones. Y también comentarle que en ese contexto se reunió el premier canadiense Justin Trudeau con el presidente de la empresa mexicana Bimbo, que es una empresa multinacional, y casualmente, o bueno, mejor dicho, es la empresa que tiene más inversión mexicana en Canadá. Así es que bueno, el premier, que estará todavía unas horas más en México, tiene todavía algunas agendas de reuniones importantes. Bueno, pues si usted tiene algún problema, alguna situación con sus mascotas, es importante que sepa que el Poder Judicial mexiquense está realizando también mediación a través de estas, está asistiendo, está ofreciendo ayuda para mediar en algunos conflictos que tengan que ver con sus mascotas. Sobre esto nos habla Claudia Maya.
Con la transformación del núcleo familiar, la mediación en el Estado de México, ahora se considera a las mascotas como parte de este proceso, con el cual se resuelven diversos conflictos, como pensión alimenticia, convivencias, guarda y custodia de niñas y niños y adolescentes, llegando a convenios que tienen la misma validez de una sentencia. Denise López, conciliadora adscrita al Centro de Mediación de Toluca del Poder Judicial del Estado de México, explicó que ahora se presentan con mayor frecuencia asuntos cuyo motivo de mediación son los animales de compañía, al considerarlos integrantes de la familia o bienes generados durante el matrimonio o relación. Cito el caso reciente de una pareja de Toluca que recurrió a esta alternativa de solución en conflictos para tratar el tema de guarda-custodia, pensión y convivencias de sus hijos. Durante el proceso también establecieron acuerdos sobre quién se haría cargo del cuidado y convivencia de dos perros que formaron parte de su vida en los últimos 2 años de matrimonio, tomando en cuenta el cariño de los menores por las mascotas y que la mamá saldría del domicilio con sus hijos. La pareja llegó a un acuerdo que los perros permanecieran en la casa del padre, lugar en el cual habían habitado desde su llegada a la familia, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Pues qué interesante, ¿no? Y qué importante, porque pues realmente las mascotas, los que tenemos mascotas, sabemos la importancia que tienen, son parte vital de nuestra cotidianeidad, son la alegría del hogar, de los hijos, de los niños. Y es triste cuando viene la separación, por las razones que seas, entre las parejas, sobre todo cuando tienen hijos, porque ya no solo es el tema de la custodia o de la patria potestad de los menores, sino en este caso también de las mascotas, porque les duele a los que las dejan, y también a ellas, porque la pasan muy mal, en particular cuando estamos hablando de perros y gatos. Pasando a otros temas, le comento a usted que en atención a una solicitud de auxilio, elementos de alta montaña y agreste de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con el Servicio de Urgencias del Estado de México, conocido como SUEM, y la Unidad de Rescate Aérea Relámpago, auxiliaron a una menor que se accidentó en las inmediaciones del volcán Sinantecatl. Esto sucedió ayer cuando policías de la Secretaría realizaban patrullajes preventivos en su zona de responsabilidad. Y al llegar al lugar conocido como la Segunda Pluma, observaron recostada en el suelo a una pequeña de aproximadamente 7 años, quien era atendida por un paramédico del SUEM, mismo que solicitó la ayuda de los uniformados para poder descender a la turista a la zona de campamento. Al parecer, esta jovencita, esta niña, en realidad del estado de Guanajuato, sufrió una caída aparatosa, lo que le provocó una herida clasificada como traumatismo cráneoencefálico, con una herida de 10 centímetros con exposición de cráneo, motivo por el cual fue necesario solicitar el apoyo de la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos a fin de trasladarla para su atención médica. Y nuevamente, un llamado para la gente que quiere visitar los volcanes, las montañas en esta temporada en que por el frío hay capas de hielo, incluso llega a nevar. Muchos nunca lo han hecho, piensan que es muy divertido, no llevan la ropa adecuada, los zapatos adecuados, no están preparados, obviamente no están capacitados, no saben a los riesgos a los que se exponen, pueden sufrir caídas, pueden sufrir problemas como el de esta pequeña, y en muchos casos también, como es costumbre en esta temporada, cuando se aventuran más allá de lo permitido, más allá de los caminos que están trazados o que están identificados, pues se pierden y pues la pasan mal, ¿no? Afortunadamente, generalmente los rescatan a tiempo con problemas de hipotensión, pero pues hay que, de hipotermia, hay que estar pendientes para evitar este tipo de problemas. Bueno, vamos ahora con Nadia Ojeda, porque la Comisión de Agua del Estado de México atendió una fuga en el macrocircuito. Esto sucedió en el municipio de Ecatepec. Te escuchamos, Nadia.
La Comisión del Agua del Estado de México informa que desde la mañana del martes trabaja en la reparación de una fuga en la red de agua potable del macrocircuito, perteneciente al sistema Cutzmala, que se registró en el municipio de Ecatepec. A la par de llevar a cabo la reparación, se analizan las causas de la falla que se localizan en la colonia Izcalli, Ecatepec, donde, en forma preliminar, se tienen detectadas alrededor de 30 viviendas afectadas. Derivado de los trabajos que lleva a cabo el organismo estatal, se requirió seccionar el suministro del recurso desde el tanque Providencia, por lo cual se mantiene un corte de agua potable para los municipios Acolman, Coacalco, Ecatepec, Tecamac, Tultitlán y Nezahualcóyotl, quienes cuentan con fuentes de abastecimiento propias y se encuentran trabajando de manera normal. La CAE mantiene comunicación permanente con la Comisión Nacional del Agua y se coordina con los organismos operadores de los ayuntamientos para atender a los mexiquenses, en caso de ser necesario, con dotación de agua a través de camiones tipo cisterna hasta que se restablezca el servicio. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Vamos a hacer una nueva pausa. Usted está escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Estamos transmitiendo en vivo en el Estado de México, en Querétaro, en Jalisco. Y como siempre, ponemos a su disposición nuestra línea para que nos escriba, 729-306-9031. Una pausa y continuamos. Ya estamos de regreso en la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena y agradezco que nos siga acompañando en lo que nos resta de esta hora para compartir con usted la información más importante. Le repito, porque es importante que tenga nuestra línea de WhatsApp aquí en la cabina, 729-306-9031, para que nos envíe sus mensajes, comentarios, opiniones, sugerencias, denuncias, todas son muy bienvenidas. Y bueno, vamos a la información política. Como usted sabe, en estos meses de aquí a junio, pues va a haber mucha actividad preelectoral y electoral de cara a elegir a un nuevo, a una nueva gobernadora para los próximos años para esta entidad. Y en ese sentido, pues los partidos y sus candidatos, y sobre todo los líderes, siguen deshojando la margarita, si irán solos, si irán en alianza. Obviamente hay mucho ruido mediático, hay muchas filtraciones, rumores, pero hasta el momento no se han concretado las alianzas, ni del lado de Morena, ni del lado del PRI con sus aliados, el PAN y el PRD. Pero por lo pronto, el diputado Omar Ortega se registró como precandidato del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Sol Azteca, para la gubernatura del Edomex. Ahora sí que, como dicen los clásicos, por lo que se ofrezca, ¿no? Por lo que se requiera. Y bueno, pues esto lo vamos a ver también con más frecuencia en los próximos días. Joel Morales, cuéntanos qué dice el diputado Ortega, por qué le interesa registrarse, cuáles son sus posibilidades reales.
Omar Ortega Álvarez se registró para contender como precandidato a la gubernatura por el Estado de México en el órgano interno electoral del PRD Nacional. En esta nueva etapa me siento inmensamente emocionado y feliz de estar con ustedes. Hoy cristalizo un sueño de ser precandidato y vamos por un pacto de unidad y para que los mexiquenses tengan una vida distinta, dijo Ortega al agradecer a los militantes del Sol Azteca que se dieron cita en su registro. El precandidato destacó que los temas que el PRD ha impulsado en la entidad desde la legislatura, como matrimonios igualitarios, cabildos juveniles, ley vicaria en el Código Penal, subsidios a la tortilla, entre otros temas, en beneficio de los mexiquenses. El líder nacional del PRD aseguró que sacarán el mejor resultado. En el evento estuvo presente Jesús Zambrano, quien es el titular del PRD a nivel nacional, quien no dudó que se tendrá una gran participación en la próxima elección a gobernador. Finalmente se dijo que esta semana quedará ya resuelto si van a ir en la alianza con el PRI, el PAN y el PRD. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Bien, y bueno, continuando con el tema del proceso preelectoral, en sesión extraordinaria se realizó la declaratoria oficial para iniciar los trabajos para la selección y postulación de la candidatura al gobierno del Estado de México. La Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional se declaró formalmente instalada para atender el desarrollo del proceso interno para la selección y postulación de la candidatura a la gubernatura de la entidad mexiquense para el periodo constitucional 2023-2029. En el Comité Directivo Estatal, la presidenta de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Marcela Velasco, condujo la sesión extraordinaria para la aprobación de diversas disposiciones necesarias derivado de la convocatoria que emitió el Comité Ejecutivo Nacional Priista. La CEPI, como se conoce por sus siglas, se encargará de organizar, conducir, evaluar y validar el proceso interno de selección y postulación del candidato o candidata por el procedimiento de convención de delegados y delegadas en el proceso electoral 2023. Este miércoles se llevó a cabo la toma de protesta de la dirigencia estatal Red Chavos del PRI estatal mexiquense. Hay que recordar que independientemente de que se concreten o no las alianzas entre los distintos partidos, entre los dos bloques, Morena, PT y probablemente el Verde, y por otro lado el PRI, el PAN y el PRD, y Movimiento Ciudadano, que todavía no decide absolutamente nada, pues hay que elegir primero, cada partido tendría que elegir a sus precandidatos, después a sus candidatos, y después habría algún mecanismo de evaluación, una especie de pasarela en la que cada uno de ellos tendría que plantear cuál es su plataforma de gobierno en caso de ser elegidos, para que los partidos o las coaliciones o las alianzas, dependiendo de cuál sea el método que definan, decida quién sería el candidato o la candidata. Y en este contexto, bueno, pues como decíamos, el verde sigue deshojando la margarita, sigue vendiendo caro su amor para ver si se va con unos o con otros o simplemente va solo. La intención local es que vayan solos, sin embargo, pues va a acabar pesando más la decisión del verde a nivel nacional. Sobre esto nos habla Claudia Maya.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista va muy avanzado, casi es un hecho, por lo cual se visualizan que para la jornada electoral, que está a unos días de iniciar oficialmente, irán en unidad. Mario Delgado destacó que será esta semana cuando se conteste oficialmente la alianza electoral. Vamos bien, así lo comentó. Esperemos anunciarlo esta semana, que es cuando se vence el plazo, y sin duda, iremos de manera conjunta como lo hemos hecho en varios estados. De igual forma, anunció que la campaña interna con los militares y simpatizantes será el sábado 14 de enero aquí en Toluca y el domingo 15 en Nezahualcóyotl. Estas acciones para ir a buscar a los militantes y simpatizantes. Tenemos claro que la gente ya quiere un cambio en el Estado de México, pues no hay pueblo que no aguante 100 años de un mismo gobierno, sobre todo si está caracterizado por la corrupción, abusos, privilegios que se han acumulado durante muchos años, que dan como resultado pobreza que actualmente se vive. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Bien, en ese mismo contexto, como lo decía usted, el Partido Verde Ecologista aquí en el Estado de México va a decidir, o por lo menos es lo que han dicho hasta ahora, este jueves, es decir, mañana, si va en alianza con Morena y el PT o se irán solos. Por lo menos ahorita ya no habla si pudieran ir en alianza con el PRI y los otros partidos. Lo anterior lo dijo su dirigente José Cutolén, quien agregó que pese a los dichos de varios dirigentes, se refiere a los líderes del Verde a nivel nacional, aún no está nada definido. El jueves estará acompañado por un gran número de militantes y va a dar el resultado de las convenciones en donde se recabó el sentir de sus seguidores en todo el Estado de México. Hace 6 años el Verde fue en alianza con el PRI, alcanzaron la gubernatura y después en las elecciones locales se fueron solos y tuvieron importantes resultados. Hubo un crecimiento real aquí en el Estado de México y por eso dice Pepe Cutolén que si van en alianza van a valer menos que si van solos y que ellos quieren seguir construyendo un proyecto político local que les reditúe en mayor número de militantes y de votantes. En el fondo, pues ya sabemos que el Verde siempre va con el mejor postor, con quien les ofrezca más cargos o más posibilidades de estar en el poder. Cambiando de tema, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario invita a toda la gente que quiera asistir a sus talleres de teatro, danza, dibujo y yoga. Nadia Ojeda tiene los detalles.
Con la intención de crear más espacios culturales y acercar a la gente al arte, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Dirección de Servicios Culturales del Valle de los Volcanes, invita al público a participar en los diversos talleres culturales adaptados a diversos intereses y edades. De martes a viernes, el taller de expresión corporal, impartido por María Guadalupe Jaspeado García, de 9 a 11 horas, está dirigido a personas con limitación de movimiento y adultos mayores, ya que es importante tener presente la inclusión de toda la gente. Y los miércoles y viernes, de 16:30 a 18:30 horas, a personas de 18 a 50 años de edad. También hay actividades dedicadas a la danza, como lo es el taller de danza jazz, impartido por Edith María de la Fe Serrano Lozano, los martes y miércoles de 15 a 16:30 horas para niños de 8 a 12 años y de 16:30 a 18 horas para personas de 13 a 18 años de edad. Además de Danza Clásica 1, Danza Clásica 2 y Danza Contemporánea, los miércoles y sábados impartidos por Héctor Hugo García Sandoval a personas de 12 años en adelante en diversos horarios y Danza Folclórica Avanzada los martes, jueves y sábado de 9 a 11:30 horas para niños de 8 años y de 18 a 20 horas para los interesados de 12 años en adelante. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Con 4 puestas en escena, arranca la primera temporada de teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México, la OEMS, de este año 2023, a cargo de la Compañía Universitaria de Teatro, cuyas propuestas se presentarán en el recinto teatral Los Jaguares. Algunas de las representaciones se realizan en colaboración con alumnas y alumnos de la licenciatura en Artes Teatrales, siendo un espacio de creación y formación. En orden cronológico, primero se exhibirá El Asilo de los Trastes Viejos, este 12 de enero, estará vigente hasta el 26 de febrero, los días jueves, viernes y sábado a las 5 de la tarde y los domingos a las 4 para público adolescente y adulto. El director Alexis Casas afirmó que esta obra nace de la necesidad de hablar sobre la senectud y la diversidad en la tercera edad, un segmento segregado de la población por lo que se retratan situaciones de vida que los hacen sufrir discriminación. Yo creo que esto es muy importante, que se vayan abordando estos temas, porque México está perdiendo lo que se conoce como el bono de juventud. Cada año que pasa hay menos jóvenes, hay menos personas menores de 30 años y mayores de 60. Y pues esto requiere una política pública, una política de Estado, precisamente para atender la problemática de este sector vulnerable de la población, no solo en lo económico, en lo social, sino también en lo deportivo, en lo cultural, en lo familiar. Así es que bienvenidas a este tipo de iniciativas. Y bueno, le comento también, felicidades nuevamente a Guillermo del Toro. Ayer fue galardonado con un Globo de Oro a la mejor película de animación por Pinocho, una película que le llevó pues muchos años poder concretar, una animación como se hacía antes, ¿no? Cuadro por cuadro, con una gran calidad, sobre todo con una historia ya conocida, pero con una visión que viene a refrescar este cuento que nosotros conocimos de niños y que precisamente pues no pasa de moda, porque se va repitiendo de generación en generación. Y lo importante, además de este galardón, es que nuevamente Del Toro se perfila para ser un fuerte contendiente en la entrega de los premios Oscar de las próximas semanas. Ojalá le vaya muy bien, porque bueno, pues esto sigue consolidando su carrera. Sería el segundo, el primero fue por La forma del agua, y bueno, pues nuevamente a la vanguardia con González Iñárritu, con Cuarón, y bueno, pues con Lubezki, el fotógrafo mexicano extraordinario, lo cual pues habla muy bien. También Salma Hayek estuvo ahí pendiente, estuvo presente, muy guapa, llevaba un pulparindo, estuvo nominada junto con otros latinos, y lo que más llamó la atención era este pulparindo que llevaba en la mano, que fue muy, muy fotografiado, muy visto, porque bueno, pues le dio, además del acento, que ya sabemos cómo habla Salma, pues le dio el acento y el toque mexicano. Bueno, volviendo a la información aquí de Toluca, derivado de la detección de estructuras del programa de modernización de parquímetros vandalizadas durante la madrugada de este día, algunas con consignas políticas, el gobierno municipal informa que se va a proceder de manera legal contra quien resulte responsable. Bueno, pues a ver si los encuentran, ¿no? Primero a ver si saben quiénes son los que ocasionaron los daños, al tratarse de patrimonio público al servicio de todos y todas los toluqueños y toluqueñas. Este sistema busca recuperar el orden en las calles de la ciudad, promover la reapropiación del espacio público e impulsar la economía circular en beneficio de ciudadanos y locatarios, por los que se invita a respetar y proteger el mobiliario urbano a disposición ciudadana. Y bueno, en más de la información municipal, le comento a usted que el municipio de Huixquilucan abrió la convocatoria para designar a su cronista municipal. Es muy importante que todos los municipios, yo diría las colonias, las alcaldías, tengan un cronista que precisamente recupere y dé cuenta de la historia, de los avances, de las aportaciones de las personas que nacieron en esa localidad y que son precisamente los que le dan lustre. Cuando hablamos de mexicanos, por ejemplo, ahora que hablamos de Guillermo del Toro, hablamos del mexicano Guillermo del Toro, el mexicano González Iñárritu, el mexicano Guillermo Arriaga. Aquí Enrique mencionaba a Tobar y de Teresa, gran cronista por excelencia desde pequeño. Y en Iztapalapa, por ejemplo, yo recuerdo mi profesor de preparatoria, el doctor Díaz de León, el cronista, sigue siendo el cronista de Iztapalapa. Y es muy importante que haya alguien que recupere la memoria histórica, los avances, los hallazgos, las aportaciones culturales de cada una de estas localidades, porque finalmente, si la historia no se plasma por escrito, se va perdiendo, ¿no? Y precisamente hay que recordar que la historia surge cuando surge la escritura, cuando el hombre se puede comunicar de manera escrita. Así es que ahí en Huixquilucan se abre convocatoria para designar a su cronista municipal durante la 37ª sesión ordinaria del Cabildo, encabezada por la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco. El cuerpo de ediles aprobó por unanimidad de votos la convocatoria, que estará vigente hasta el 30 de enero. Romina Contreras invitó a las y a los habitantes de Huixquilucan que cumplan con el perfil a participar en esta convocatoria, pues con su labor el cronista contribuirá, como ya decíamos, a difundir la historia, riqueza cultural y costumbres de Huixquilucan. Recuerdo con mucho afecto al maestro José Luis Alanís Boiso, quien fue durante muchos años cronista de esta capital, de la ciudad de Toluca, una gran cantidad de libros y aportaciones que hizo. Falleció también hace ya aproximadamente unos 5 o 6 años. Desde aquí un saludo a su familia que sigue viviendo en Toluca. Y bueno, vamos ahora al estado de Hidalgo, porque el gobernador Julio Menchaca firmó un convenio de colaboración turística en la entidad, algo que le hace mucha falta a un estado que está muy cerca, que es vecino del Estado de México, de la Ciudad de México, y que el turismo, pues, es de este turismo que se conoce como de ida y vuelta, ¿no? Turismo que no pernota, que no deja grandes ganancias. Así es que ojalá esto ayude para concretar y promover el turismo en el estado de Hidalgo. Vamos a escucharlo.
El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó la firma del convenio de colaboración para la atracción de inversión y fomento turístico entre el gobierno del estado de Hidalgo y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con el cual se implementarán herramientas tecnológicas que acerquen la oferta turística hidalguense en todo el país. Menchaca Salazar explicó que con las plataformas ConcaClick y ConcaTour se reactivará de manera enérgica el turismo hidalguense, pues ambas facilitan la búsqueda de un destino y las opciones de hospedaje, comida y atracciones, a la par de acercar a las y los consumidores al comercio electrónico de una manera segura. El mandatario estatal celebró que sea el primer convenio de 2023 en firmarse a nivel nacional, pues da muestra de la confianza con la que Hidalgo cuenta. Estamos, dijo, en un proceso de transformación que implica el trabajo conjunto, una suma de esfuerzos para la generación de empleos, y lo vamos a lograr con la generación de condiciones para que pueda trasladarse la tradición familiar que caracteriza a las y los empresarios a una visión del presente y el futuro. Héctor Tejada, presidente de la Concanaco Servitur, reconoció en el titular del Ejecutivo Estatal a una persona solidaria y empática con las necesidades de las y los integrantes del sector privado, por lo que refrendó el respaldo del empresario hacia su administración.
Y en más del gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, pues hoy habló sobre la importancia de continuar con este programa y acciones para transparentar las acciones de gobierno.
Transparentar las acciones de gobierno ante la vista de la ciudadanía es un compromiso del actual gobierno estatal que encabeza Julio Menchaca, quien en ese contexto la titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo, María Zoraida Robles Barrera, junto con su homólogo de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, sostuvo una mesa de trabajo y de seguimiento con autoridades municipales, ambientales, de salud, Conagua y de inspección y vigilancia de Contraloría. En esta reunión también participaron representantes colectivos y auditores ciudadanos del municipio Tula, con el fin de dar una primera salida a problemas específicos de la región expuestas en una reunión previa desarrollada en el mes de diciembre. En particular, damnificados por la inundación en Tula, pidieron ser visibilizados y analizar a detalle la viabilidad de la obra del río Tula, pues afirmaron que se debe tomar en cuenta las consecuencias sanitarias que viven. Recordaron que además de que actualmente la región es conocida por el alto índice en casos de cáncer, se han sumado infecciones derivadas del desastre natural suscitado en 2021 y más problemas como resultado de las aguas negras estancadas. Tras escuchar detalladamente cada petición, Zoraida Raubles aseguró que su gestión como secretaria no es ni será nunca de escritorio, por lo que cada requerimiento será supervisado de forma personal. Agregó que se mantendrán las puertas abiertas para atender cualquier inquietud en torno al tema de salud de pobladores que aún demandan ser escuchados.
Bueno, pues llegamos así al final de este espacio informativo, no sin antes informarle que ya se restablecieron todos los vuelos a Estados Unidos. Tuvieron problemas con sus sistemas operativos, sus sistemas informáticos, todos los vuelos tuvieron que quedarse en tierra, pero esto ya se restableció. Nos vamos, lo dejo con Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena, buena tarde, buen provecho y hasta mañana.